Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de una semana que ha estado marcada por la declaración en el Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su juicio por presunta revelación de secretos. Ahora toca esperar sentencia. El gobierno sigue a lo suyo, criticando a los jueces. Lo ha hecho en prácticamente todos los casos que rodean a Pedro Sánchez, pero hoy se ha centrado en otro. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga los pagos en efectivo realizados por el PSOE, ya sabes, Ábalos, Cerdán, Coldo y compañía. Lo ha hecho a través de un escrito al que ha tenido acceso COPE, remitido al juez, que abrió una pieza separada sobre esos pagos. Hemos conocido dicho texto un viernes por la tarde, cerca de las 8, tiene 30 páginas, todo completamente hecho a posta, claro. Por partes destaco: 1. Defensa de su forma de actuar. El PSOE asegura que está todo debidamente contabilizado y que todo viene amparado en un recibo o factura. Que ellos podrían haberse visto perjudicados, así que se oponen a la petición del PP de que se les expulse de la causa como acusación popular. Y que no hay supuesta caja B del partido. 2. Ante las evidencias, un par de confesiones. Que todo sistema es mejorable, se ha jodido el de los sobres con la pasta dentro, imagínate. Y aseguran que ellos confiaban en la buena fe de los militantes y colaboradores del partido, ya buena fe como la de Ábalos. Que ellos no van a llamar a un taxista o a un restaurante para verificar que esos gastos eran correctos. Lo dicen tal cual en la página 9 del escrito. Oye, que no, que aunque lo pida el juez, que no vamos a llamar. Y 3. Cargan contra el juez. Comillas, el objeto de la instrucción no termina de encontrar su foco. Es una línea de investigación dispuesta sobre la nada más absoluta. Y acusa al juez de actuar en base a conjeturas. En algún momento habrá que cortar esta carrera al absurdo. Joder, con el respeto. El PSOE presenta un escrito para que no le expulsen del procedimiento y aprovecha para tirar de repertorio y cargar contra la justicia. Por cierto, hablando del caso Cerdán, Ábalos, Coldo o al revés, Acciona defiende que el registro de hoy en sus sedes no presupone ninguna actuación irregular. Un registro que ha llevado a cabo la UCO, la Guardia Civil, en oficinas de Bilbao y Madrid, por un presunto reparto de mordidas en adjudicaciones públicas. Santos Cerdán lleva en prisión por ello, prisión preventiva, casi 5 meses ya. A pesar de todas estas informaciones, esta noche el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha negado que estén preocupados.
Todo lo que se nos ha preguntado lo hemos aclarado. Ya le digo que no hay ninguna preocupación en el seno del partido y por eso estamos aclarando, estamos colaborando con la justicia en todo lo que se nos pide. No tengo ninguna duda que se aclarará todo y se clarificará en los próximos meses o en las próximas semanas.
En cuanto al teatrillo entre el gobierno y Puigdemont, hoy un diputado de Junts le ha pedido a Sánchez que convoque elecciones. Desde el gobierno dicen que también están tranquilos porque están dialogando y bla, 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 tal y como se comprobó en la votación de ayer sobre el cierre de las nucleares. Por ello, desde el PP no se fían de los nacionalistas. Maribel Sánchez.
No hay prórroga en el bloqueo de Junts a la legislatura de Pedro Sánchez y se lo recuerdan los de Puigdemont exigiéndole elecciones. Una guerra abierta que no se acaban de creer en el Partido Popular hasta que los independentistas catalanes aporten pruebas que demuestren que apoyarían una moción de censura. Pero lo que no va a hacer Feijóo, reconocen en COPE, es levantar el teléfono para pedírselo. Un impas propicio para que el ministro Félix Bolaños ponga la venda antes de la herida, se prepare para las nuevas exigencias del prófugo y descargue responsabilidades sobre su amnistía en la justicia europea.
No es una cuestión que dependa en absoluto del gobierno. Yo creo que ayer es un paso muy importante para la validación definitiva de la ley amnistía.
Y es que el PSOE cuenta con que toca hacer malabares para resistir hasta 2027 y que si Junts cumple sus amenazas, lo tendrían que hacer sin presupuestos.
Más cosas. Los precios subieron en octubre hasta un 3,1%, el incremento más alto del año. La electricidad, la tasa de basuras, la compra, con los huevos a la cabeza, lideran esta subida. Estamos más de un punto por encima de la media de la Unión Europea y el objetivo marcado por el Banco Central Europeo, que era el 2. María Jesús Fernández, analista senior de Funcas.
Esto confirma que se ha producido una digamos, realimentación de las tensiones inflacionistas que a finales del año pasado y principios del actual parecía que ya estaban bajo control y han vuelto nuevamente a reproducirse.
Doble golpe contra la trata en España. En Alcantarilla, Murcia, la policía ha liberado a 8 mujeres extranjeras explotadas sexualmente. Y 16 más han sido detenidas en el centro de Madrid en otro macrooperativo. Explotaban a 60 mujeres, la mayoría colombianas y paraguayas. Madrid, redacción en Madrid, Ramón García Pellegrín.
Un edificio entero, 16 pisos dedicados a la prostitución en el Paseo de las Delicias, muy cerca del Centro Cultural Matadero y de Madrid Río. 16 personas detenidas en esta macrooperación policial llamada SAFO por explotar a 60 mujeres colombianas y paraguayas, la mayoría, las 24 horas del día. Víctor de las Heras, inspector jefe de la Brigada de Extranjería.
Un establecimiento que tiene las puertas abiertas, tiene 16 pisos, un local en la planta baja, está abierto 24 horas, 7 días a la semana. Los clientes acceden porque las puertas están abiertas y muchas veces contratan los servicios en los establecimientos próximos, que son los que se han llevado también a inspección en este operativo.
Este tipo de viviendas más escondidas de lo habitual están desplazando a los clubes de alterne de carretera. Ya no hay luces rojas, pero la sordidez y la explotación sexual es la misma o incluso mayor.
Y terminamos este repaso de la actualidad contándote cómo evoluciona la borrasca Claudia en España. Hay 7 comunidades con avisos meteorológicos por lluvias. En estas últimas horas, el 112 de Andalucía ha gestionado más de 500.000 de incidencias. ¿Qué nos espera el fin de semana? Carolina Miravalle, buenas noches.
Pues la borrasca Claudia continúa dejándonos lluvias abundantes en prácticamente toda la península, excepto en el Mediterráneo y en las Baleares. No podemos olvidar el paraguas porque las precipitaciones van a ser fuertes en Cáceres, Salamanca y en el sur de Ávila. En Andalucía y en los Pirineos las lluvias irán además acompañadas de tormentas. Para mañana sábado no se esperan muchos cambios. Se mantienen las lluvias generalizadas y las tormentas en el área central. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Fuertes y persistentes en el entorno del sistema central, norte de Cáceres, sur de Ávila y de Salamanca. Y además en esta última zona ya habrá llovido mucho en los días previos, con lo que es previsible que los ríos bajen con mucho caudal. Así que precaución.
También se espera nieve por encima de los 2.000 metros en los Pirineos y en Sierra Nevada, donde las temperaturas van a ir bajando, así es que habrá que abrigarse bien, especialmente a partir del martes.
Buenas noches, Carolina.
Buenas noches, Ángel.
Van 7 el niño, Paco, Paco, van 7 el niño. Van 7 el niño. Camino de Sevilla, Paco.
Y un último apunte, hay sonidos, canciones que se nos quedan en la memoria. Esta noche hemos conocido la muerte de la actriz y cantante Encarnita Polo, ¿te acuerdas? Una de las figuras más importantes del flamenco pop de los años 60, 70, triunfó con temas como ese Paco, Paco, Paco. Bueno, pues Encarnita Polo ha muerto a los 86 años en una residencia de Ávila. La policía ha informado que investiga lo sucedido porque fuentes cercanas han indicado a la agencia EFE que otro residente en la residencia le ha agredido y habría provocado su muerte por estrangulamiento. Añaden que el presunto agresor es un octogenario que no había mostrado signos de agresividad antes, que ha sido ingresado en un servicio de psiquiatría tras este presunto ataque. Esta noche quiero que conozcas a Don Manuel. Así es como todos se dirigen a Manuel Álvarez Escudero, madrileño, 104 años, es el jugador de ajedrez en activo más longevo del mundo. Sí, por un momento has pensado que dada su elevada edad es un adversario fácil de vencer, pero sorpresa, Don Manuel no es el campeón que fue en otros tiempos, de acuerdo, pero se mantiene en forma. Y si no, que se lo pregunten a Alejandro.
Yo pensé que le ganaría fácil, porque con el paso de los años la memoria se va perdiendo. Y normalmente a los señores mayores no se les dan muy bien las partidas rápidas. Pero qué va, jugó fenomenal. Todas las trampas que le tendía, él siempre me las pillaba.
Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y con nuestra historia bonita, entrañable y admirable del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Es Don Manuel, que tiene, como decías, 104 años,
Pero que nadie lo diría. Mañana, como cada sábado, cogerá el autobús, línea 8, para ir hasta el Polideportivo de Moratalaz, en Madrid. Allí atravesará el pabellón con su andador y se sentará, bueno, pues con toda la chavalería, para hacer lo que más le gusta, jugar al ajedrez. Entre sus adversarios, un ramillete lo más variado, desde jubilados hasta pequeños aprendices.
Los niños es que me cuesta trabajo ganarlos. Y cuando veo que puedo, les doy tablas. Pero ahora ya actualmente hay que tener mucho cuidado con ellos, porque aunque sean pequeños, juegan muy bien. Como se puede meter programas de ajedrez, aprenden una barbaridad. Y ellos son esponjas.
Don Manuel lleva más de 8 décadas disfrutando del ajedrez. Fue su hermano quien le enseñó las reglas y cuando apenas tenía 16 años.
A mí me enseñó a jugar mi hermano, a mover las piezas. Y cuando le gané la primera vez, yo creí que era un fenómeno. Resulta que mi hermano no tenía ni idea de ajedrez.
Con la edad que tiene, ¿cómo habla este hombre?
¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? Sí,
104 años. Madre mía.
Claro, pasó el tiempo, estudió física y matemáticas, otra de sus grandes pasiones, se formó como ingeniero y siguió jugando al ajedrez.
Ya cuando estaba estudiando en el ICAI, con un compañero de estudio que jugaba al ajedrez, tal Gallardo, pues me convenció para que fuera a un club de ajedrez a aprender a jugar. Y efectivamente, así lo hice. Y al año ya participé en un torneo en el Club Cristales, estaba en ventas, y quedé campeón.
Insisto, 104 años. Todavía hoy recuerdo orgulloso cómo derrotó en 1985 al legendario Salov, el tercero del mundo tras Karpov y Kasparov. Desde entonces, nunca olvida su bolígrafo Vic dorado, que es su amuleto de la suerte. Tiene una mente privilegiada. Hasta hace muy poco, uno de sus hobbies era arreglar relojes e incluso ha diseñado su propio andador. Para que sea más ligero, siempre ha estado ocupado.
Terminé en informática, en aquellos ordenadores antiguos que ocupaban una habitación enorme, en un IBAN 10 y IBM en Albasán. Me jubilé de jefe turno de noche.
Qué barbaridad. Bueno, pues ahora lleva una vida tranquila al lado de su mujer y no te puedes imaginar, Ángel, lo que nunca se pierde: un concurso de televisión.
A diario, pues comer, dormir y algunas veces jugar al ajedrez. La televisión también la veo. Me gustan los concursos, que los anuncios ya me los sé de memoria.
Don Manuel es un referente en el club de ajedrez Valdebernardo, donde es uno de los más reconocidos miembros, especialmente entre los niños. ¿Sí? Alejandro está encantado de tenerle como maestro.
Es una suerte increíble tener a un hombre con tantos años de experiencia en Madrid, dado que puedes hablarle en persona y no mirar sus vídeos de YouTube.
Bueno, pues ahora nuestro ajedrecista ya está pensando en que sus bisnietos crezcan un poquito para empezar a enseñarles a mover las piezas en el tablero.
Tengo 2, de 7 meses y 2 años y medio. Mi nieta, que es la madre de uno de mis nietos, tiene ya el juego que me regalaron aquí de ajedrez para que cuando sea un poquito mayor, el mayor que tiene 2 años y medio, le enseñe yo a jugar.
Manuel Álvarez Escudero, 104 años, es el jugador de ajedrez activo más longevo del mundo. En este juego de reyes, que así es como también se conoce, el juego de mesa, Manuel ha encontrado su pasión, un montón de amistades y la receta de la eterna juventud. Si quieres, mañana puedes verle jugar en el Polideportivo de Moratalaz. Donde hay un andador, ahí hay un tío jugando al ajedrez en Madrid. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, entrañable y admirable del día.
Hasta el lunes.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Ayer estuve en la central nuclear de Almaraz. Lo primero que me llamó la atención, nada más entrar, es que había cervatillos por todas partes. Lo segundo fue enterarme que en los alrededores, en el Tajo, había surgido una comunidad de aves que hay que proteger. Rápidamente pensé que se trata de una estrategia para mostrar que la energía nuclear no es tan mala para el medio ambiente como la pintan. Lo cierto es que el debate está en la calle. ¿Qué energía queremos para el futuro? Ya dentro de la central, uno se acuerda mucho de las imágenes que tenemos en la cabeza. Por ejemplo, cómo es una central, qué dicen las películas, me acordé de Stanley Kubrick, me acordé de Los Simpson. Las palabras que se pueden leer y escuchar allí son seguridad y calidad. Mi conclusión es que en el debate que todo país debe tener sobre lo que quiere ser en el futuro, es muy importante saber qué energía queremos. Estuve cerca de los residuos nucleares y también de los reactores y en ningún momento sentí peligro. La conclusión a la que llegué y creo que es a la que debemos llegar todos, es que hay que huir de banderas ideológicas. ¿Verdad que no es mucho pedir? Y en ese plan.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
39.063, 39063, serie 112112.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada viernes.
Como cada viernes, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la semana. Y para ello tengo
a Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
Hola.
Oye, ¿qué pasa?
¿Qué pasa de qué?
Eso digo yo. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa de qué?
Empezabas la semana en Brasil.
Hoy hemos encendido la linterna en Brasil. Estamos.
Hoy estás en Madrid, pero ayer estabas en Granada.
Hoy hemos encendido la linterna en Granada. Los colegas.
Así que
de,
mira, yo lo siento.
De hecho,
Ángel,
en
por favor.
Granada porque tenía dudas hasta de dónde estaba.
Ya, pero hay mucha gente preocupada, entre ellos nosotros, tu familia.
Al hogar, a tu casa diplomáticamente. No te da vergüenza.
Es que Ángel te mueve más que un garbanzo en la boca de un viejo.
Yo me meo en la boca de Willy Fo, ¿vale?
Al menos tu ausencia.
Guarro eres, ¿no?
Yo no, es Dani Rovira. Al menos tu ausencia ha servido para que sigamos engordando un poquito más la vitrina de premios.
Pero es un premio para el equipo de La Linterna. Es el mejor equipo de la radio en España con diferencia. Teníamos que estar en Kiev el lunes a las 8 de la mañana. Yo dije en la redacción, chicos, he dicho que sí. ¿Quién se viene? Somos 10 en el equipo. Y los 10 dijeron que se venían.
Yo este audio me lo pongo todas las noches.
¿Sí?
Desde que lo pronunciaste.
Pues fue ayer, o sea, que no te lo has puesto una nada más.
Sí.
No mientas.
Pero qué noche, pero qué noche. Ahora, Ángel, me surge una duda. Tú con todo esto de los premios y tal, ¿tú eres como los futbolistas que han firmado primas por premios individuales?
No.
Pues entonces vamos a tener que hablar, ¿eh? Luego nos retiramos tú y yo al despacho y te doy unos consejos.
Vale, gracias.
Eso será en un rato. Ahora vamos a trabajar que las monedas no caen del cielo. La semana tenía tres nombres propios, a cada cual mejor. Carlos Mazón, el fiscal general Álvaro García Ortiz y Leire Díez.
Ni fontanera ni cobarde.
Esta semana, no. COPE ha tenido acceso a 3 horas de grabaciones entre la emisaria del PSOE y el fiscal Estampa. Por ahí también estaba el empresario Pérez Dolcet. 3 horas que la verdad son para escucharlas, ¿eh?
O sea, tú eres la mano derecha de Santos Cerdán.
Sí.
Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido.
Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado.
Bueno, pues la mano derecha que no iba a aparecer en ningún lado, la fontanera rebelde, ha acabado saliendo en los titulares de todos los medios de comunicación de España por tratar de encontrar trapos sucios contra la Fiscalía Anticorrupción, el Supremo, la Guardia Civil...
Elementos que por H o por B perturbaban la paz del líder supremo o amado líder.
Anda que no.
Claro, se presenta la petarda esta nada más y nada menos que con un fiscal anticorrupción y dice, yo la grabo por si acaso. Y mira.
De las mujeres más inteligentes que yo conozco.
Con el encargo de reventar la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y a determinados magistrados del Supremo como Marchena, por lo lleva clarinete.
Pobreta.
Todo a la orden de Santos Cerdán.
Super Santos Cerdán.
Hoy en El Trullo. Yo creo que el corte de Ana Rosa con lo de la mujer más inteligente no iba por aquí, ¿eh?
No.
Igual la saco refiriéndose a otra, llámame loco.
No, por supuesto que no. Es un poquito ironía, pero también me parece curioso que el PSOE, que dice que no tiene absolutamente nada que ver con Leire, pues no se querella, pero tampoco se querella contra Ábalos, tampoco se querella contra Carmen...
No, coño, contra Ábalos le volvió a meter en las listas y por eso es diputado.
Totalmente, contra claro. Carmen Pano, que dijo que se llevaba dinero en efectivo en bolsas de basura Ferrat, tampoco se querellan.
Pero hay cosas que las personas con un mínimo de inteligencia ven.
Bueno, el segundo protagonista de la semana ha sido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El juicio contra él ha quedado visto para sentencia, pero cuando hablamos con los fiscales españoles nos dicen que el daño a la institución ya está hecho, vaya hacia donde vaya la sentencia, en la dirección en la que vaya. Cristina Dexeus es la presidenta de la Asociación Mayoritaria de Fiscales.
Aunque ya hubiera sido publicado en fuentes, ¿se puede hacer público una comunicación profesional fiscal de alguien?
Lo cierto es que desde un punto de vista ético no parece que una comunicación que contiene datos reservados y concernientes a una negociación se haga pública.
¿Cómo se califica que el presidente del gobierno adelante el resultado de un juicio?
La sensación que da es de choque de instituciones. Ya el respeto a la imparcialidad y a la neutralidad de las instituciones parece que no rige.
De momento no tenemos fecha para conocer la sentencia, no hay ninguna prevista.
No, no hay fecha, no, eso no se prevé, pero el otro día no sé si era Chicote, no sé quién me decía, que más pronto de lo que parece.
¿Sí?
Veremos.
Bueno, pues veremos, esperemos que sí. Así llegamos al Ecuador de la semana y entonces pues fijábamos la vista en el Congreso. Vamos a ver, lo que ha ocurrido...
¿Lo del error de la cárcel era por algo? Por ambientar.
Por ambientar, que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que ha ocurrido en el Congreso esta semana ha sido bastante surrealista. Junts y PSOE hicieron la de los novios tóxicos, decir que se acabó, pero luego después volver a salvarle la bola.
Prepárate para el recibo de la luz.
Ay, ay, ay.
Los diputados socialistas extremeños votando a favor del cierre de Almaraz. Miles de puestos de trabajo de esa zona de Cáceres que les den.
Comprende la filosofía, ¿no?
Los diputados de Junts haciéndose los tontos.
No es un insulto, es una constatación.
Para el cierre de Vandellós, la energía nuclear de toda Cataluña, que les den también. El precio de la luz para Cataluña y el resto de España, que lo paguen.
Pues veremos, ¿eh? Hasta dónde se dispara el precio de la luz, que yo creo que va a ser el menor de nuestros problemas.
Apuesto a que no cierran las centrales.
Esperemos
y
que no.
Y todo está siendo un paripé.
Pues
ya, hombre,
cuando tuvimos el gran apagón este que tuvimos, tenía mucho que ver.
Por eso no van a cerrar.
Tenía mucho que ver. Una jugada magistral, de todas formas, eso de decir que cierras una central en Cáceres que da trabajo a 4.000 personas a un mes de las elecciones en Extremadura. Así que nada, un saludito desde aquí a todos los que le preparan la campaña a Gallardo.
Diputados del Partido Socialista no han votado hoy contra la central nuclear. Han votado contra la de Moga.
¡Por Dios!
A ver si me sale la palabra.
A ver si somos capaces...
Lo que han votado en contra hoy...
¡Bueno! ¡Artista!
Mira, pues que luego lo han empeorado.
Dice,
lo que han votado en contra hoy los del Grupo Popular es que no a lo que han propuesto el Partido Popular. Es igual, pobre.
Yo pensé que no podía empeorar más, pero se ve que sí. Y así es como hemos llegado al viernes.
¿Tienes algo en contra de mi colega?
Yo no tengo nada en contra.
Correcto.
Parece simpático.
¿Lo es?
Sí, ¿no?
Sí, es fantástico. Y el directo es un espectáculo, de verdad.
¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años lleva haciendo música este hombre?
Pues lleva haciendo música pues casi desde chaval en un concurso en la televisión en Barcelona.
O sea, es uno de los grandes clásicos de las voces en España.
Y actuaba en bares, y actuaba en orquestillas, y actuaba en espectáculos del barrio y del pueblo, y mira.
Un todoterreno.
Sí.
Estamos hablando del cantante Sergio Dalma, que ha lanzado nuevo disco, Ritorno a Vía Dalma, y que ha venido a visitarnos esta noche a La Linterna.
Son canciones que yo tampoco pensaba que volveríamos a otra vez con las canciones italianas, pero es que cuando nos dimos cuenta que habían pasado 15 años y que se habían quedado muchas canciones en el cajón...
Pero muchas buenísimas.
Sí. Y algún atrevimiento, porque el mismo Parole de Mina, reversionarlo y además yo hacer la voz de Mina, nos hemos atrevido un poco más.
Bueno, pues habrá que escucharlo.
Buenísimo el disco, brutal.
¿Ha salido esta noche?
Brutal.
O sea, que ya tenemos deberes ahora de vuelta a casa para ponerlo ahí en el coche. Y mientras llega la linterna de la iglesia, vamos a cerrar la semana al ritmo de Luis Tomlinson, que hoy ha lanzado Palaces. Es que iba a decir Places.
O Palaces. En nada, dentro de 5 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo, hoy con los datos del informe de la Fundación FOESA que hemos conocido esta semana, datos que ponen el foco en la exclusión social, la diferencia, que va en aumento. Irene, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en la linterna de la Iglesia vamos a poner el foco en la Jornada Mundial de los Pobres que celebramos en la Iglesia el próximo domingo. Vamos a analizar el mensaje del Papa y de los obispos españoles para este día y vamos a conocer una iniciativa llamada Veraca, donde más de 300 voluntarios llevan a cabo 34 servicios destinados a personas empobrecidas de la ciudad de Vitoria. Vamos a hablar con su responsable, Fidel Molina, que es diácono de esta diócesis.
Pues te escuchamos dentro ya de 4 minutitos.
¿Qué nos tienes preparados para la semana que viene? ¿Te vas a pegar otra fuga de estas tuyas? Mira,
yo me voy a pegar una sobada esta noche. Tengo una gana de pillar el sobre, macho.
Es que has estado en 3 o 4 países y en 5 o 6 sitios diferentes. Porque
ya, aeropuertos ya he perdido la pista.
En las últimas 2 semanas
sí,
y media, ¿eh?
Sí, correcto.
No está mal. Tú hoy te vas a ir a dormir a la cama pronto porque mañana tienes cita en el centro de Madrid para ir pillando un poquito de... para calentar de cara al domingo, imagino, ¿no?
¿Qué pasa el domingo?
Hay un partido de la NFL en la Comunidad de Madrid.
Vete, cobete. Tú, aparte de quarterback, ¿tú sabes algo más de eso?
Yo absolutamente nada.
Ni eso, ni lo de quarterback. No. Es el que tira el balón, voy a decir la pelota.
Yo soy de rugby, no del fútbol.
Yo jugué en el equipo de la facultad.
¿En cuál? ¿En el de la Complutense?
Sí.
Muy bueno, además,
¿eh? De la información, que teníamos el campo justo detrás.
Sí, sí, yo soy del Quesos de Valladolid.
Sí, sí, acabé, a toda esa gente. Cuando llegué con las muelas partidas me dijo, Mario, tú eres tonto, tío. Y tenía bastante razón.
Estamos trabajando tanto ya en los últimos flecos.
¿Has visto? Gracias, Gonzalo.
A ti.
Buen fin de...
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy en un momento de mi vida en el que tengo más tiempo y puedo disfrutar, pero a veces mi cuerpo ya no responde como antes. Por eso tomo Actimel Triple Acción cada día. Me ayuda a sentirme menos cansada gracias al magnesio, ayuda a mi sistema inmunitario y además contiene millones de probióticos LKSEI. Empieza el día el triple de preparado con Actimel Triple Acción.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Aprovecha crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 60% de descuento en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahorra con las mandarinas de origen nacional.
A solo 1,89 el kilo, 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso